Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. Hemos empezado el tiempo pascual con sentimientos encontrados. Por un lado, felices por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por otro, tristes por el fallecimiento del Papa Francisco. La Divina Providencia ha querido que esto sea así y es que la Iglesia continúa su marcha y su historia. Y en este tiempo de resurrección se nos abre un panorama de un nuevo resurgir de la Iglesia con el impulso del gran legado que nos ha dejado Francisco y que nos llevará a Dios mediante hasta el cónclave donde saldrá el nuevo Papa. En los próximos minutos hablaremos de cómo ha acogido nuestra diócesis este momento tan trascendente en la vida de la Iglesia y de otros asuntos que han sido noticia en los últimos días en nuestra diócesis. Además, en este tiempo de información religiosa, escucharemos la reflexión que nos trae hoy nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia. Como decíamos, nada más comenzar la semana conocíamos el fallecimiento del Santo Padre. Nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, unido al sentir de la Iglesia, invitó a los sacerdotes a ofrecer la Santa Misa por el alma del Santo Padre y a toda la comunidad diocesana a orar por el que ha sido durante 12 años el pastor de la Iglesia Universal y obispo de Roma. El obispo diocesano afirmó que en este momento de dolor y de sorpresa mostráramos en nuestras oraciones todo el afecto y la admiración con la que le hemos aclamado en vida. Le escuchamos.
Que mostremos en nuestras oraciones y ofreciendo la Santa Misa todo el afecto y la admiración con que le hemos aclamado en vida. Ha sufrido una penosa enfermedad, uniéndose así a la pasión de Cristo, pero el Señor le ha llamado ahora a celebrar con él la gloria de la Pascua. Como se ha dicho ya, toda su vida ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia y ha mostrado una valentía ejemplar al servicio de los necesitados. Pues que San Francisco de Asís le reciba en el cielo y que Jesucristo le recompense su entrega y su ejemplo. Vivamos nosotros muy unidos estos días de luto también en la oración por su eterno descanso.
Las campanas de la Catedral de Cádiz y el Santuario de África en Ceuta doblaron ese mismo día a las 12 del mediodía en señal de duelo. Según las normas litúrgicas, durante la semana de Pascua no se puede celebrar ninguna misa distinta a la misa pascual correspondiente al día de la semana. Se puede pedir por el Papa difunto en la oración de las horas, durante la exposición del Santísimo Sacramento y en el rezo del Santo Rosario tanto en grupo como de forma individual. Monseñor Zornoza presidió el día del fallecimiento de Francisco la misa del lunes de Pascua en la parroquia de San Antonio de Cádiz, que fue ofrecida por el eterno descanso del Santo Padre. Pasada la semana de Pascua, el obispo diocesano celebrará la solemne misa funeral en la Catedral de Cádiz. Cambiamos de asunto y repasamos cómo se ha vivido la Semana Santa en nuestra diócesis. Y nos vamos hasta Ceuta, donde durante los días de la Semana de Pasión, la parroquia de San José volvió a abrir sus puertas. La parroquia de San José, ubicada en el emblemático barrio de Jadú, volvió a abrir sus puertas el sábado de Pasión después de permanecer cerrada durante más de 4 años. La esperada reapertura tuvo lugar en un acto solemne presidido por el obispo diocesano, quien se encargó de bendecir el nuevo altar ante la presencia de fieles, autoridades locales y representantes del clero. Durante la ceremonia, el obispo expresó su profundo agradecimiento al gobierno de Ceuta y en particular al presidente Juan Vivas por su compromiso y apoyo para que este templo pudiera volver a acoger celebraciones religiosas. Salvar este edificio es también recuperar una parte esencial de nuestro patrimonio espiritual, señaló don Rafael, destacando el esfuerzo conjunto entre la Iglesia y las instituciones públicas. El templo, ahora dotado con una moderna iluminación LED que realza su arquitectura y crea un ambiente acogedor, se llenó de feligreses que no quisieron perderse este momento histórico. Antes de dar inicio a la misa, el vicario de Ceuta, Francisco Fernández Alcedo, dirigió unas palabras en las que subrayó la dimensión simbólica de este proyecto. A veces, lo que parece una dificultad se convierte en una oportunidad de gracia. Hoy inauguramos la restauración de esta parroquia, consagrada por primera vez en 2002, recordó. Fernández Alcedo reconoció que las obras han requerido varios años de trabajo y superación de dificultades, pero aseguró que el resultado ha merecido la pena aunque aún quedan labores por finalizar. Continuamos hablando de la conservación del patrimonio, en este caso de la restauración de la Iglesia Mayor de Medina Sidonia. Una comitiva del Ayuntamiento de Medina Sidonia y la Diócesis de Cádiz y Ceuta han visitado las obras de rehabilitación de la Iglesia de Santa María la Coronada, popularmente conocida como la Iglesia Mayor. José Gómez, arquitecto responsable de la intervención, explicó a los presentes los detalles del proyecto básico para la restauración de la iglesia en distintas fases, que ya está concluido, y del proyecto de ejecución de la primera fase, que está muy avanzado y prácticamente terminado. Ambos proyectos, encargados por la parroquia de Santa María Coronada con la financiación de la diócesis, se presentarán en breve en la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para obtener autorización para su ejecución. También argumentó los motivos técnicos que están demorando la ejecución de la obra de emergencia en la parte alta de la Torre Campanario, que cuenta con la autorización de la citada Delegación Territorial. En este sentido, José Gómez declaró que la rehabilitación de Santa María Coronada es un reto, ya que están trabajando con técnicas especializadas para asegurar que la restauración respete la estructura original y los valores históricos del templo, al tiempo que se garantiza su estabilidad y funcionalidad para el futuro. La iglesia, declarada Bien de Interés Cultural, es un referente arquitectónico y artístico que combina elementos góticos y renacentistas. Su restauración responde a la necesidad de preservar el patrimonio histórico de Medina Sidonia, asegurando que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de su riqueza cultural.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchamos, como cada semana, el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el lunes de Pascua, cuando celebrábamos la victoria del Señor sobre la muerte, falleció el Santo Padre, el Papa Francisco. La muerte del Papa Francisco nos ha dejado llenos de dolor, pero la resurrección del Señor, por la que podemos seguir mirando con esperanza el caminar de la Iglesia, también nos colma de confianza. De la esperanza a la que el Papa Francisco ha convocado a la Iglesia especialmente en este año jubilar. Hemos orado todos estos días por su eterno descanso, con el desconsuelo de la separación, pero en la certeza del premio con que Jesucristo nuestro Señor recompensa a sus servidores. Porque ha sido un Papa empeñado en la evangelización, un reformador, un luchador incansable por la purificación de las costumbres y la vida evangélica, un valiente defensor de los pobres y desvalidos. Sigamos orando con gratitud, encomendémosle al buen pastor. Pero también debemos rezar desde ahora por quien haya de ser elegido como próximo papa, como obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, y siervo de los siervos de Dios, que quizá es el título más importante y bonito, acuñado por primera vez por el Papa San León Magno y usado definitivamente por San Gregorio. Cuando Jesucristo instituye su Iglesia, hizo de Simón Pedro, el rudo pescador del lago de Bethsaida en Galilea, la piedra de su Iglesia. Le entregó las llaves de ella y lo constituyó pastor del rebaño. San Pedro recibió de Jesucristo este poder de atar y desatar, y se ha ido transmitiendo a través del tiempo el oficio de ser depositario de las llaves de la Iglesia y pastor del gran rebaño que es la Iglesia Católica. Desde San Pedro hasta nuestros días, a través de 21 siglos, ha sido la misión de quien todos conocemos hoy como el Papa, el Santo Padre. Muchos de estos sucesores de Pedro han pagado con su sangre esta fidelidad y el ejercicio de este oficio. Al Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, le toca ser el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. A él le corresponde confirmar en la fe a todos sus hermanos, es decir, a todos los católicos. El romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe, a sus hermanos proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Su misión es hacer que la Iglesia no se identifique jamás con una sola nación, con una sola cultura, con un solo Estado, que sea siempre la Iglesia de todos, que reúna a la humanidad por encima de todas las fronteras y en medio de las divisiones de este mundo haga presente la paz de Dios, la fuerza reconciliadora de su amor. Tenemos gran necesidad de unidad interior que proviene de la paz de Dios, la unidad de todos los que mediante Jesucristo se han convertido en hermanos y hermanas. Esta es la misión permanente de San Pedro y también la tarea particular encomendada a la Iglesia de Roma y al Sumo Pontífice. Pues bien, al Sumo Pontífice, que se le llama así porque es sumo sacerdote, que tiene en su poder todos los poderes espirituales con que Cristo enriqueció a su Iglesia, le corresponde también ser el pastor universal de la Iglesia de Cristo. Recordad, por tres veces Cristo le preguntó a San Pedro si le amaba, y ante la respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Como pastor debe guiar a las ovejas hacia los mejores pastos, debe ayudar a los cristianos en sus necesidades y en todas sus dificultades. Hermanos y amigos, oremos pues insistentemente por la Iglesia y por quien el Señor quiera elegir en el próximo cónclave como pastor universal para ser su vicario en la tierra. Queridos hermanos, oremos juntos por esta grave intención.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis y vemos cómo la celebración de la Semana Santa no entiende de fronteras y hasta traspasa los muros de la prisión de Botafuegos en Algeciras. La Semana Santa también se ha vivido con intensidad y recogimiento en el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras. Durante varios días, internos del centro, junto con voluntarios de la pastoral penitenciaria y los capellanes, participaron en las celebraciones litúrgicas propias de esta época, acompañados por el delegado de la pastoral penitenciaria, el padre Aurelio Gil de la Casa. Las actividades comenzaron el sábado 13 de abril con la celebración del Domingo de Ramos. Un total de 25 personas entre internos, voluntarios y capellanes realizaron una breve procesión con ramos en la capilla del centro, donde leyeron y meditaron la Pasión de Cristo. Esta ceremonia marcó además la reapertura de la capilla, que había estado inutilizada temporalmente debido a las recientes lluvias y la entrada de agua. El Jueves Santo, la comunidad penitenciaria se trasladó al Salón de Actos para celebrar la Cena del Señor, recordando el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. La jornada del Viernes Santo estuvo centrada en el rezo del Vía Crucis, siguiendo la versión bíblica con lecturas y meditaciones en cada estación. La celebración culminó con la Vigilia Pascual, ya de regreso en la capilla del centro penitenciario. Estas celebraciones, coordinadas por el equipo de pastoral penitenciaria, han permitido a los internos vivir una Semana Santa profunda, comunitaria y esperanzadora, reforzando valores de fe, fraternidad y redención dentro de los muros de la prisión. Y el Sirviariado de Personas Mayores llevó a la parroquia de San Antonio de Cádiz su taller La riqueza de los años. Tras la primera charla informativa dirigida a toda la comunidad parroquial, ha seguido la realización del taller La riqueza de los años, respondiendo a la invitación del Papa Francisco para que la Iglesia refuerce y renueve su labor de acompañamiento espiritual al adulto mayor. Ofrecido a personas en la tercera edad o aquellas que acompañan a familiares mayores, en este taller se promueven círculos de encuentro donde reflexionar sobre las inquietudes y posibilidades que experimenta el creyente en esta época de la vida y en el contexto de la sociedad actual, lleno de retos espirituales y desafíos culturales. El taller, muy participativo, concluyó con la entrega de materiales para que los asistentes puedan seguir profundizando en la misión cristiana que la tercera edad está llamada a desarrollar en este tiempo en el plano individual, familiar, eclesial y comunitario.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, proyecto de atención a personas mayores.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.